Martí, siempre contigo. El Papa Francisco desea mucho que Cuba libere a preso del 11 de julio de 2021, afirma su enviado a la isla. Preso político del 11J revela en carta pública las pésimas condiciones en la cárcel, mientras familiar de otro condenado denuncia falta de atención médica especializada. La red femenina de Cuba exige un nuevo ordenamiento jurídico para evitar la violencia contra las mujeres. Ordenan al gobierno de López Obrador revelar los nombres de los médicos enviados por Cuba a México. El presidente Joe Biden llama a la oposición republicana a trabajar juntos en asuntos migratorios. Rescatistas luchan contra el reloj mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria. El presidente de Ucrania inicia en el Reino Unido su segunda salida al exterior para luego reunirse con los líderes de Francia y Alemania. Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les estamos saludando. El ingeniero de sonido a esta hora es Danilo Fuentes Cortés y Juan Pendas. A la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción y edición Vivian Martínez. De voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el enviado del Papa Francisco a Cuba, el cardenal Beniamino Stella, afirmó hoy en La Habana que la Iglesia Católica desea mucho que los manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados. Es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas, declaró Stella a periodistas tras asistir a un acto en la Universidad de La Habana, acompañado por el gobernante Miguel Díaz-Canel. El prelado manifestó el deseo del pontífice de que haya una respuesta positiva a esta petición por parte del gobierno cubano, informó la agencia de noticias EFE. Stella dijo que ha podido comunicar directamente al gobierno cubano este anhelo de Francisco y expresó la esperanza de que su visita sea el comienzo de cosas nuevas para el pueblo cubano. Según el cardenal, una posible amnistía para los presos del 11J está sobre la mesa, pero aclaró que la respuesta no depende de él, reportó la agencia Reuters. El religioso añadió que el Vaticano había planteado en varias ocasiones el tema de la amnistía para los presos políticos en Cuba. Stella, recordemos, viajó a la isla para conmemorar los 25 años de la visita de San Juan Pablo II a la isla. Y el preso político del 11J, uno de ellos, ha revelado en una carta pública las pésimas condiciones en la cárcel, mientras familiar de otro manifestante condenado ha denunciado la falta de atención médica especializada. Amplía Tomás Cardoso.
Dos presos del 11J denuncian las condiciones extremas que están enfrentando en los penales cubanos, advierten sus familiares. Se trata de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, quien se encuentra en la cárcel de Boniato, donde son precarias las condiciones. Según señala Jorge Luis en carta escrita que le entregó a su hermano el día de la visita, para que le hiciera pública, y donde explica que ahí se roban las habas que envían los familiares. La alimentación es escasa y mal elaborada. La sopa solo se hace con agua caliente. Hay falta de asistencia médica y tampoco hay medicamentos. Y no se le permite a los familiares que lo lleven. Están pasando frío y no han repartido colchas. Al respecto, Daniel García García, portador de la misiva, nos dijo.
Él me dijo que denunciaran esto, que es un derecho que tiene, ya que no hay ningún órgano que lo escuche. Hay más de 100 hombres. Ellos dicen bajo peso, pero es de nutrición, ya que las condiciones son muy malas para ellos allí. Todavía no le han dado ni trazada ni abrigo para el frío. Es una situación difícil para ellos allí.
Y agrega Daniel que su hermano tiene una tumoración sospechosa que requiere cirugía y un estudio, y hasta el momento no le han dado la atención requerida.
Es entre la parte del cuello y lo que es el pecho, que en el lado izquierdo. Dice que le está creciendo y le preocupa porque no vaya a ser que se convierta en algo malo. Y dicen que no tienen ningún tipo de medicamento, ni guantes, ni nada para hacer una cirugía, porque es de cirugía ya. Fue a ver al médico y dice el médico que no tiene nada con qué hospedarlo.
Mientras que este martes el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena en el combinado del Este, le explicó a su madre en llamada telefónica que está sufriendo de varicocele. Y el médico del combinado del Este le dijo que hasta el jueves no lo pueden conducir al especialista. Cuenta Marta Domínguez.
Jorge me llamó ayer y me hizo saber que se le inflamaron mucho los testículos, donde se le ha reventado unas venitas que ha sangrado mucho y con mucho dolor, donde él pidió que lo diera un médico porque ya no podía aguantar más el dolor, solamente tomando los medicamentos que yo le llevé. El médico de allí, del combinado, le dijo que hasta jueves no lo podía ver un urólogo. Y así él tiene que estar hasta jueves, siendo una persona diabética, y un diabético bastante malo, porque se inyecta insulina. No lo han llevado porque no les da la gana, porque lo de ellos es una represión constante con los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otra familia destruida por el abandono del gobierno de La Habana y la represión contra los familiares de presos políticos en Cuba. Así lo denuncia María Teresa Pérez, madre de Yudinela Castro y abuela del joven Roland Jesús Castillo, manifestante del 11 de julio. Esta información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Yo, María Teresa Pérez Capote, madre de Yudinela Caridad Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, no estoy de acuerdo con que él ni ninguno de los muchachos que están presos, como muchas personas más, que pasan ya a prisiones de mayores. No estoy de acuerdo porque nada más ellos solamente hicieron pedir la libertad y decir lo que sentían. Por ejemplo, mi nieto, desde los 6 meses de nacido, mi hija lo sacó de aquí para un albergue, que fue lo que pudo optar. Porque mi casa estaba en malas condiciones, no teníamos espacio suficiente. La albergada era yo y entonces lograron hacerle un expediente de albergue a ella, pero desde ese entonces ya el niño tiene 19 años cumplido el día 13 de noviembre y mi hija sigue todavía albergada. Trabajo pasa bastante. Hace unos días fui casualmente a verla porque está con fiebre y estaban desaguando el baño de ella, que tenía que bañarse en casa de algún vecino para dejar a bañar cuando ella tiene un niño que es el hijo de Roblan, que lo cría, de 2 añitos, y ella bañarse en casa de los vecinos. Y casualmente ese día fueron a desaguar el baño. Aquello daba grima. Donde ellos viven, aquel albergue, es para que lo demuelan completo. Como mismo, sin ofender a nadie, ese mismo día Díaz-Canel llevaba 2 días visitando el reparto en Moro, que colinda con la albergue Las Delicias. Yo quisiera que Díaz-Canel fuera ahí, la albergue Las Delicias, que de delicia aquello no tiene nada, para que vea cómo viven esas personas, cómo cogen agua de un tubo, de una manguera que sale de una tubería. Y no estoy de acuerdo porque mi hija está enferma, tiene 14 operaciones hechas entre oclusión intestinal y cáncer. Le prometen casa, le prometen casa, le prometen casa, y a estas alturas nunca le han dado casa.
Organización de la sociedad civil cubana ha dirigido una carta a la vicepresidenta de Colombia, quien tiene programado llegar este jueves de visita oficial a Cuba. Ivette Pacheco informa.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial, CIR, dio a conocer este miércoles una carta abierta tras anunciarse la visita oficial a Cuba de la vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Al respecto, desde La Habana, el activista Juan Antonio Madrazo Luna, fundador del CIR, dijo a Radio Martí.
No queríamos dejar pasar esta visita, pues sabemos el compromiso de la misma con la política de derechos humanos, también por la lucha por dignificar la vida de los sectores históricos oprimido, como son los afrodescendientes y las mujeres. Queríamos que ella supiera que Cuba es un país marcado por muchas crisis, y muchas de esas crisis no responden a la política del embargo, sino también muchas de esas crisis tienen que ver con la falta de voluntad política por parte del Estado cubano en cuanto a las desigualdades, también el encarecimiento y el empobrecimiento de la vida.
Según el anuncio, la vicepresidenta colombiana realizará una visita oficial de 2 días a Cuba a partir de este jueves 9 de febrero. El CIR señala en su misiva que espera que su estancia en el país le brinde un conocimiento más profundo sobre la realidad cubana.
Ella viene del activismo de derechos humanos y sabe bien las condiciones que viven los activistas cuando son clasificados por un Estado como una amenaza a la seguridad nacional. En esa situación nos encontramos muchos de nosotros, los activistas. También la existencia de presos políticos que están marcados por una violencia política, donde muchos son mujeres y afrodescendientes. paciente. Lamentablemente, como organización de la sociedad civil, no vamos a tener la oportunidad de tener una conversación horizontal con la vicepresidenta y su delegación, pero al menos queríamos que supiera que hay una sociedad civil viva.
Finalizando la carta, el Comité Ciudadano por la Integración Racial apela a la sensibilidad social y al compromiso en la defensa de los derechos humanos de la alta funcionaria del gobierno colombiano y la exhorta a que transmita a las autoridades cubanas sus preocupaciones y la perspectiva de que, como en Colombia, solo el trabajo de la sociedad civil puede contribuir a la mejora de los proyectos de vida desde la autonomía social y ciudadana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Atención, que la Red Femenina de Cuba exigió un nuevo ordenamiento jurídico en la isla para evitar la violencia contra las mujeres, porque en su opinión la situación es de extrema gravedad. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para la organización es imprescindible potenciar en Cuba políticas públicas y mecanismos jurídicos que eviten la impunidad frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer, sea doméstica o institucional, y que además se brinde una protección elevada a las víctimas y sus familias. Así lo explicó su presidenta, Elena Larrinaga.
La situación es de extrema gravedad. Han muerto, en menos de un mes y medio, 6 mujeres víctimas de violencia de género. A este ritmo serán 75 a final de año.
En ese sentido, la Red Femenina de Cuba exige la aprobación urgente de una ley integral contra la violencia de género.
Cuba es el único país del hemisferio que no tiene tipificada como delito la violencia de género. Es urgente potenciar políticas públicas y mecanismos jurídicos que brinden no solo la protección más elevada a las víctimas y sus familias, sino también que contemplen medidas de prevención.
La organización con sede en Madrid y La Habana exige al régimen cubano que armonice la legislación local con las normas internacionales de derechos humanos, una reforma del sistema de justicia penal, más formación para jueces y agentes del orden público y la creación de tribunales especiales o estaciones de policía con personal femenino, entre otras medidas. Recientemente, 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que publicar los nombres de más de 500 médicos enviados por Cuba a México, según ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Previamente, el Seguro Social respondió a la solicitud de un ciudadano de divulgar nombres, sexo, edad y especialidad de los galenos cubanos, publicando una lista con esos datos, excepto los nombres, argumentando que estos últimos eran confidenciales. Ahora, la entidad tendrá que revelar los nombres, aunque de manera disociada del resto de los datos, para proteger la privacidad de los médicos. Según dispuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la contratación de los cubanos responde a un acuerdo entre los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y López Obrador, suscrito en 2022. El envío de médicos cubanos a México ha recibido críticas dentro y fuera de Cuba, cuyo sistema de salud pública vive una profunda crisis. Y a las 5:13, más noticias. En el discurso sobre el estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en general ofreció una visión positiva sobre el país, mientras que en su respuesta, la oposición republicana delineó un panorama distinto. Biden formuló un llamamiento a hacer de la inmigración una cuestión bipartidista. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
El presidente Joe Biden instó a la unidad y promocionó un resurgimiento de la economía el martes en el discurso sobre el Estado de la Unión y expresó su deseo de trabajar con la oposición republicana, especialmente para reformar el sistema migratorio del país. Él dice que ahora se tiene un número récord de personal trabajando para asegurar la frontera, arrestando a 8.000 traficantes de personas y confiscando más de 23.000 libras de fentanilo solo en los últimos meses. Dice que lanzaron un nuevo plan fronterizo el mes pasado y que la migración ilegal de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de ello. el presidente se refería al parol humanitario para ciudadanos de esos cuatro países, que otorga una cuota de permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos, combinado con la restricción de las entradas irregulares por la frontera. El presidente expresó que los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe y pidió que si no aprueban su reforma migratoria integral, al menos que aprueben su plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes en situación irregular, en especial aquellos que llegaron al país siendo niños, los llamados dreamers o soñadores. El discurso del presidente se concentró más en los temas nacionales que en asuntos exteriores. Sobre Ucrania, Biden prometió que ese país obtendría el apoyo de Estados Unidos, Rusia durante el tiempo que sea necesario, mientras que sobre China, Biden advirtió que se enfrentaría a una respuesta de Estados Unidos cada vez que amenace la soberanía del país. Inmediatamente después del discurso en la respuesta republicana, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, pintó un retrato distópico del país, advirtiendo sobre una nación cuyos ideales están siendo atacados y cuyos ciudadanos luchan por sus libertades, mientras que el representante Juan Cisco de Arizona dio la versión en español de la respuesta republicana, opinando que el sueño americano se siente más inalcanzable y que el presidente Biden no muestra liderazgo ni una solución viable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y desde el fondo del mar del Océano Atlántico se recuperan fragmentos del presunto globo espía chino que fue derribado por el ejército de Estados Unidos después de que el aparato sobrevolara territorio estadounidense durante varios días. Informa Yoconda Tapia.
Buzos de la Marina de Estados Unidos continúan hoy un intenso y minucioso trabajo en aguas del Océano Atlántico para recuperar desde sus profundidades los restos de un globo espía chino con el apoyo de sofisticados drones de reconocimiento conocidos como el Kingfish y el Swordfish para obtener la máxima precisión en la búsqueda. Después de reunir toda la tela blanca y la estructura externa del globo que flotaba en la superficie, la Marina realiza una búsqueda subacuática de los restos del enorme globo que fue derribado el sábado por un avión caza estadounidense en la costa de Carolina del Sur. Las partes convertidas en escombros que ya han sido recolectadas fueron transportadas en pequeños botes a lugares próximos a la zona, incluyendo una estación de la Guardia Costera al sur de Myrtle Beach. Y dependiendo del tamaño, están siendo enviados a la laboratorio del FBI en Cuántico, en Virginia, para que expertos puedan examinarlos. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glenn Van Herk, quien está a cargo de las tareas de recuperación, y varios funcionarios del gobierno informarán hoy a miembros del Congreso sobre el globo y los detalles que rodean toda la operación. Los legisladores plantearon una serie de preguntas sobre el tema, especialmente si el globo logró recopilar información y transmitirla a China durante el tiempo que estuvo sobrevolando el territorio estadounidense luego de cruzar la frontera con Canadá hacia Idaho. Funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono, en gran medida, han evitado dar detalles sobre las capacidades del globo y sus funciones, pero dijeron que Estados Unidos estaba muy al tanto de los sitios que cruzó, incluidos los silos de misiles nucleares y otras instalaciones militares, añadiendo que están protegidos de cualquier recopilación de inteligencia. Incluso si el globo fuera capaz de transmitir, no pudo haber obtenido ninguna información nueva para enviar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otras noticias, Turquía y Siria luchan contra reloj para hallar sobrevivientes del devastador terremoto ocurrido el pasado lunes.
Horas cruciales en Turquía y Siria para encontrar personas con vida tras el potente terremoto del lunes. Los equipos de rescate continúan su búsqueda entre los escombros, mientras el balance de víctimas sigue creciendo y ya supera los 11.000 muertos entre ambos países. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien decretó el estado de emergencia por un periodo de 3 meses en 10 provincias afectadas, indicó que 45 países ofrecieron ayuda. Hemos movilizado todos nuestros medios. El Estado estuvo, está y estará llevando a cabo labores de rescate junto con los municipios, con todos sus medios. El devastador terremoto estuvo seguido por numerosas réplicas, algunas potentes, que provocaron el pánico en numerosos supervivientes, temerosos de volver a sus casas.
No podemos volver a casa porque todas las casas tiemblan. El otro día volvió a temblar. No tuvimos más remedio que irnos. Nos hemos quedado sin hogar. Estamos todos aquí. ¿Qué podemos hacer?
La Organización Mundial de la Salud calcula que 23 millones de personas quedaron expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables.
El Papa Francisco, por su parte, mostró su cercanía, hizo un llamamiento en favor de las poblaciones de Turquía y Siria, devastadas por este terremoto que deja hasta el momento más de 11.000 muertos y miles de heridos. El sumo pontífice aprovechó el final de la audiencia general de los miércoles para animar a todos a ser solidarios con estos territorios, en parte martirizados por la guerra.
Y mi pensamiento va en este momento a las poblaciones de Turquía y Siria que han sido golpeadas por el terremoto que ha causado miles de muertos y heridos. Con conmoción rezo por ellos y les expreso mi cercanía a estos pueblos, a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que sufren por esta devastante calamidad. Agradezco a los que se están comprometiendo para llevar ayuda y valentía a esos territorios. Recemos juntos para que estos hermanos y hermanas puedan salir adelante frente a esta tragedia y pidámosle que la Virgen los proteja.
Y en su segundo viaje al exterior desde que comenzó la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha urgido este miércoles en Londres a sus aliados occidentales a proporcionarle aviones de combate.
El miércoles en la capital londinense se reunió con el primer ministro Rishi Sunak y urgió ante el Parlamento británico a sus aliados occidentales a que le proporcionen aviones de combate.
I trust this symbol will help us for our...
Creo que este símbolo nos ayudará para nuestra siguiente coalición, una coalición de los aviones. Y les pido a ustedes y al mundo con estas simples pero importantes palabras, aviones de combate para Ucrania, alas de libertad.
Wings for freedom.
El Reino Unido, hasta ahora, reacio a suministrarle aviones de combate Typhoon y F-35, afirmó que estudiará la posibilidad, aunque no la considera inmediata. Sunak dijo la semana pasada que los pilotos ucranianos necesitarían meses o años para aprender a manejar los cazas que usan los países de la OTAN, pero el miércoles propuso extender a los pilotos de aviones de caza la formación de tropas ucranianas. El programa británico ha entrenado a unos 10.000 voluntarios ucranianos para el combate en los últimos 6 meses y debe llegar a otros 20.000 este año. Reino Unido se comprometió a dar $2.800 millones, la misma cantidad que en 2022. Londres ha sancionado a más de 1.300 personas y entidades rusas desde la invasión de Ucrania. Y el miércoles incluyó a más 6 entidades proveedoras de material militar y 8 personas y una entidad vinculadas a redes financieras cercanas al Kremlin. El presidente ucraniano también fue recibido por el rey Carlos III. La mini gira de Zelensky incluye una reunión en París con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller de Alemania Olaf Scholz. También incluye una visita a Bruselas, donde se encuentra la sede de la OTAN, y el jueves comienza una cumbre de líderes de la Unión Europea. Ahí espera presionar para que se aceleren las entregas de armas.
El presidente ucraniano, a propósito, llegó en la noche del miércoles a París para esta reunión con el presidente Macron y con el canciller Scholz de Alemania. Zelensky aterrizó en el aeropuerto de Orly hacia las 20:45 a bordo de un avión oficial británico, viajaba procedente de Londres. Allí los tres dirigentes van a realizar una breve declaración a la prensa antes de mantener una cena de trabajo en la que se discutirá el apoyo de ambos países y el de la Unión Europea a Ucrania frente a la invasión rusa, de la que se cumplirá un año el próximo día 24.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en la Serie del Caribe, en este momento, en el noveno inning, Puerto Rico está derrotando a México 7-3. Ya Cuba perdió contra Panamá por paliza 10-4. Curazao perdió contra República Dominicana 6-2. Todavía falta jugar esta noche Colombia contra Venezuela y ya sabemos dos cosas. Primero, que Cuba ya terminó su participación en esta Serie del Caribe con una victoria y 6 derrotas, incluyendo 6 derrotas consecutivas y una diferencia de carreras de menos 26. No solamente eso, la única victoria de Cuba en esta Serie del Caribe fue contra Curazao en extra innings. Ya sabemos que Cuba está eliminada, Curazao está eliminada, México está en la próxima ronda. Esta noche vamos a saber si Colombia, que es dueño de su propio destino, va a clasificar. Yo creo que sí. Aunque Colombia pierda esta noche, igual Venezuela, pero todavía tenemos que ver qué pasa con ese encuentro. Así que ya mañana vamos a saber quiénes están en las semifinales de la Serie del Caribe. La final va a ser el viernes por la tarde. Ahora sí, nos vamos al Mundialito de la FIFA Marruecos 2023. Atención, que el Real Madrid acaba de aplastar 4-1 en la semifinal al equipo de Egipto, Al Ahly. Esto significa que el Real Madrid va a jugar este domingo en la final contra el Al Hilal de Arabia Saudita. Los goles del Real Madrid: Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo y el jovencito Sergio Arribas, de apenas 21 años de edad, que metió su primer gol para el Real Madrid. ¿Por qué esta gente que, por ejemplo, Sergio Arribas, que muy poca gente conoce? El Real Madrid jugó este partido con 6 suplentes. No jugó Karim Benzema, Courtois, que es el mejor portero, Eder Militao, Lucas Vázquez ni Fernand Mendy. Y aún así se las arreglaron para ganar el partido prácticamente con el segundo equipo 4-1. ¿Qué significa esto? Que el Real Madrid tratará de ganar su segundo trofeo este año. Ya ganó la Supercopa Europea contra el Eintracht Frankfurt en agosto. Perdió la final de la Supercopa Española contra el Barcelona y ahora está tratando de ganar su segundo trofeo contra el Al Hilal, que dejó en el camino al Flamengo de Brasil, de Río de Janeiro, 3-2 ayer. Así que está en rojo vivo el Mundialito de Clubes de la FIFA Marruecos 2023.
Me sorprendió verlo jugar con un uniforme que es como atípico, ¿no? Un fucsia.
Sí.
Ahora puede jugar con el blanco.
Bueno, el equipo cubano en la Serie del Caribe jugó con un uniforme verde-amarillo y no le sirvió de muy poco. Muy bien, LeBron James va a tener 48 horas para recuperarse antes de jugar su próximo partido. El máximo anotador en toda la historia del baloncesto de la NBA, 38,387 puntos, casi nada, pasándole a Kareem Abdul-Jabbar en Los Ángeles esta madrugada. Ahora va a poder descansar para jugar su próximo partido contra los Bucks de Milwaukee, justamente el jueves, los Lakers en casa contra los Bucks. Y te voy a decir una cosa, ese va a ser un partido muy difícil para los Lakers, que ya de por sí tienen promedio negativo de 25-30, los Bucks 37-17, y vamos a ver si LeBron James juega ese encuentro. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat aquí en casa contra los Pacers a las 7:30, los Celtics de Boston, el equipo de Juan Pendaz, en casa contra los 76ers de Filadelfia a las 7:30, y los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, en Portland esta noche a las 10 p.m. Bueno, estábamos hablando justamente de la Bundesliga el otro día. Se pinta este año, Richard, como el final más dramático que ha tenido la Liga Alemana de Fútbol en 2 generaciones, porque tú sabes bien, casi siempre es el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund los que dominan la Bundesliga. Bueno, solamente 6 puntos separan a 6 equipos arriba en la Bundesliga, y aunque el Bayern de Múnich está de primero, tiene al Union Berlin a 1 punto detrás, el Borussia Dortmund a 2 puntos detrás, luego está el Leipzig, el Eintracht Frankfurt y el Freiburgo, todos a 6 puntos del primer lugar, y estamos hablando de un campeonato que siempre le ha faltado la competitividad desde hace 20 años.
Sí, era equipos. Rojo o amarillo.
Correcto. Como la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain. Aquí era el Bayern de Múnich y de vez en cuando permitía que el Borussia Dortmund ganara para un año o dos. Bueno, este año no, está para cualquiera, y este fin de semana va a estar muy interesante la jornada. El Borussia Dortmund se enfrenta al Werder Bremen, el Borussia de Mönchengladbach al Hertha de Berlín, el Bayern de Múnich versus Bochum, el Leipzig Union Berlín y el Colonia contra el Frankfurt. Recuerden que las semifinales de la Serie del Caribe mañana a las 2:30, el equipo número 2 contra el número 3, y a las 6:30 mañana en la otra semifinal entre el número 1 y el número 4 en la Serie del Caribe. Ese es el nuevo formato, así que ya sabemos que el viernes a las 6:30 es el campeonato de la Serie del Caribe. Y en la Liga Premier de Inglaterra acaba el Manchester United de empatar 2-2 contra el Leeds United. Este es un serio revés